From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La violencia continúa sacudiendo Irak. Al menos 23 personas murieron y 58 resultaron heridas en un atentado con coche bomba que se produjo hoy en Bagdad. Por lo menos 80 personas murieron desde el martes. Según el Washington Post, al menos 1.300 personas murieron a causa de la violencia desde el bombardeo de la semana pasada a un santuario chiita sagrado en Samarra. En otras noticias, decenas de miles de personas se congregaron hoy en Nueva Delhi para protestar contra la visita del presidente Bush a India. Un portavoz de la policía dijo que había una multitud de más de 100.000 personas. Abdul Hussain, un portavoz de uno de los organizadores de la protesta, dijo:
darle la bienvenida a una persona como él es darle la bienvenida a un asesino, y se ha convertido en un militante y un promotor de la guerra. Es un presidente de guerra. Así que darle la bienvenida a una persona como él no tiene ningún sentido en un país como India, y darle la bienvenida a él en el país de Mahatma profanará nuestra tierra.
Se han planificado docenas de protestas previo a la visita de 3 días del presidente Bush. Durante su visita, se espera que Bush firme un acuerdo controvertido para venderle combustible nuclear a India desde Estados Unidos. De camino a India, el presidente Bush realizó hoy una visita sorpresa a Afganistán. Durante su visita, que duró 5 horas, el presidente se dirigió a los soldados estadounidenses y se reunió con el presidente afgano Hamid Karzai. Associated Press informa que un helicóptero que viajaba como parte del convoy aéreo del presidente hacia el Palacio Presidencial disparó contra un blanco no especificado en el suelo. Esta fue la primera visita del presidente a Afganistán. Horas antes del arribo del presidente, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, ODIA, dijo que la creciente insurgencia en Afganistán representa la mayor amenaza desde la invasión estadounidense en 2001. En una declaración ante el Congreso, el teniente general Michael Maples dijo que los ataques en Afganistán aumentaron un 20% el año pasado. El aumento incluía la cuadruplicación de los atentados suicidas con bombas y la utilización del doble de bombas improvisadas. Mientras tanto, en Pakistán, país vecino de Afganistán, el gobierno dice que mató a 3 docenas de personas en un ataque a un campo de entrenamiento militar cerca de la frontera afgana. En los territorios ocupados, el principal comandante militar del grupo palestino Yihad Islámica murió hoy en un ataque aéreo israelí. Khaled Dadou fue asesinado mientras viajaba en su auto por una calle congestionada en la ciudad de Gaza. Al menos otras 2 personas resultaron heridas en el ataque. Un portavoz de la Yihad Islámica juró venganza. Una nueva encuesta de Sogbi International indica que casi el 75% de los soldados estadounidenses en Irak creen que Estados Unidos debería retirarse en el correr de un año. Un 25% de los soldados encuestados consideran que Estados Unidos debería retirarse ahora. Y tan solo 1 de cada 5 soldados estadounidenses desea cumplir la promesa del presidente Bush de que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Irak el tiempo que sea necesario. La encuesta también descubrió que una abrumadora mayoría de los soldados estadounidenses cree la teoría ampliamente desacreditada de que Saddam Hussein estuvo involucrado en los ataques del 11 de septiembre. El 90% dijo que la guerra de Irak era una represalia por la presunta participación de Saddam Hussein en los atentados del 11 de septiembre. Mientras tanto, el Washington Post informa que un estudio del ejército descubrió que más de 1 de cada 3 soldados estadounidenses que sirvieron en Irak luego buscaron ayuda para sus problemas mentales. Según el informe, los soldados e infantes de marina que regresaban de Irak sufrían más angustia que los que volvían de Afganistán y otros países. Más de la mitad de los integrantes del servicio militar que volvían de Irak informaron que habían sentido que corrían grave peligro de ser asesinados allí, y más de 2.400 informaron haber tenido pensamientos suicidas. Steve Robinson, director del Centro Nacional de Recursos de la Guerra del Golfo, dijo: "En Vietnam había áreas seguras donde las personas podían ir a descansar y a recuperarse. En Irak no es así. Todos los lugares son una zona de guerra". En otras noticias, Knight Ridder informa que la Casa Blanca ignoró reiteradas veces las advertencias de inteligencia de que la insurgencia armada en Irak era casi completamente local y que estaba creciendo en número. Un cálculo de la Inteligencia Nacional indicó en octubre de 2003 que la insurgencia estaba incentivada en gran parte por las condiciones locales, como la presencia de los soldados estadounidenses en Irak. También indicó que las fuerzas externas prácticamente no formaban parte de la insurgencia. Robert Hutchings, quien fue presidente del Consejo Nacional de Inteligencia de 2003 a 2005, dijo: "Sinceramente, los altos funcionarios simplemente no estaban preparados para prestarle atención a los análisis que contradijeran sus propios pronósticos optimistas". Otro ex funcionario de inteligencia de alto rango dijo: "Estas eran cosas que ni la Casa Blanca ni el Pentágono querían oír. Se quejaban constantemente de que las personas que escribían este tipo de evaluaciones desalentadoras debían unirse al equipo, que no eran jugadores del equipo y que estaban sentados ahí en las oficinas de la CIA en Langley sin hacer nada". Esta noticia es sobre Japón. Un nuevo estudio descubrió que muchos sobrevivientes de las bombas atómicas arrojadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en 1945 aún sufren problemas de salud. La Fundación de Investigación de los Efectos de la Radiación descubrió que los sobrevivientes más jóvenes y que estuvieron más expuestos a la radiación en aquel entonces son los que afrontan el mayor riesgo de padecer enfermedades hoy en día. El estudio fue publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Más de 200.000 personas murieron en los bombardeos en agosto de 1945. En Washington, el fiscal general Alberto González dejó abierta la posibilidad el miércoles de que el programa de espionaje interno del gobierno de Bush sea más amplio de lo que se ha reconocido. En una carta a senadores denunciada en el Washington Post, González intentó aclarar el testimonio que ofreció el mes pasado ante el Comité Judicial del Senado. En su declaración, González dijo que el programa había sido lo único autorizado por el presidente Bush, pero en la carta del martes, González escribió: "No me referí ni podría referirme a otras actividades de información confidencial. Limité mis comentarios al programa de vigilancia terrorista, como lo describió el presidente". Bruce Fine, un ex abogado del gobierno que se desempeñó durante los mandatos de tres presidentes, dijo: "Me parece que está admitiendo que hay otros programas de vigilancia en marcha de los que el presidente no informó a nadie". Mientras tanto, la Ley Patriota de Estados Unidos avanzó un paso más hacia su renovación el martes. El Senado votó para finalizar el debate sobre los cambios propuestos a la ley, preparando el escenario para la votación definitiva que podría tener lugar a partir de hoy. La renovación se estancó en el Congreso en medio de preocupaciones de ambos partidos de que la nueva medida carecía de garantías adecuadas para las libertades civiles. La legislación propuesta aún incluye varias disposiciones que irritaron a los grupos de defensa de las libertades civiles. Por ejemplo, la Ley Patriota renovada aún permitiría que el FBI obtenga registros de visitas a páginas de Internet y de correos electrónicos de las computadoras de las bibliotecas. Y una coalición que representa a más de 15 millones de personas comenzó una campaña para oponerse a los planes de la empresa proveedora de servicios de Internet, AOL, de implementar un llamado impuesto a los correos electrónicos. En virtud de la nueva propuesta de AOL, a quienes envíen correos electrónicos en forma masiva, se les permitirá pagar una cuota para evitar los filtros que bloquean los mensajes no deseados. Los grupos más pequeños no tendrían garantías de que sus mensajes sean enviados a los destinatarios sin pagar dicha cuota. Tim Carr, de la Organización para la Reforma de los Medios Free Press, dijo:
"Hay grandes proveedores de correo electrónico, entre ellas AOL, que prefieren transformar la comunicación mediante correo electrónico en un campo privilegiado para quienes pueden pagar un impuesto corporativo. El esquema de AOL de pagar para enviar mensajes es una amenaza al Internet libre y abierta como la conocemos. Es preciso que se mantenga como un campo de juego uniforme para todos".
El sitio en Internet de la campaña es dearaol.com. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.